José Manuel Vera Santos es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y además es editor de la web constitucionparatodos.com. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Una cuestión de orden. ¿El artículo 161.2 es como el hermano pequeño del artículo 155?
Buena pregunta. Y la respuesta tiene que ser que no. El artículo 161.2 de la Constitución se utiliza de manera habitual y, por tanto, no es un 155 ni es ninguna medida, en este caso, inusual. Por tanto, no se puede comparar.
Entre lo que dice el Consejo de Estado y lo que pretende el Gobierno, ¿usted en qué punto está?
Pues estoy, digamos, en el mismo punto que está el Consejo de Estado y en el mismo punto que está el Gobierno, y me voy a explicar. Es decir, creo que lo que el Consejo de Estado indica es que se valida directamente los argumentos que también, cierto, expresaron los letrados del Parlamento catalán, no lo olvidemos, ¿vale?, indicando una serie de consideraciones. Una de ellas es que efectivamente carecía de sentido que se procediera a realizar la investidura de un presidente del Gobierno que estaba prófugo, porque se necesitaba, es casi literal lo que digo, la inmediatez y la oralidad y la respuesta de unos y de otros ante la situación. Ante esta situación, el Gobierno pide informe preceptivo, pero no vinculante, efectivamente, al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en uso de sus competencias, dice que posiblemente sea un tanto prematuro presentar el correspondiente recurso, y el Gobierno, en uso de sus atribuciones no solo jurídicas sino también políticas, considera, según estamos viendo, que en cualquier caso va a acudir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Gobierno tiene la capacidad, que reconoce el 161.2 y desarrolla el título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para impugnar esa decisión y, por tanto, decide hacerlo. Cada uno, en un Estado de Derecho, cumple con su tarea y cumple con su obligación. Eso sí, lo que me sorprende mucho es la reacción de la sartén, que le dice al cazo: apártate, que tiznas, con expresiones como que esto es un golpe de Estado, o pedir la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno por el uso absolutamente legal, racional, perfectamente, insisto, dentro del ordenamiento jurídico, que es la utilización de un 160 de la Constitución, que lo que hace es, o que permite, que el Gobierno pregunte al Tribunal Constitucional si es o no es constitucional una resolución de una comunidad autónoma.
Si el Gobierno presenta el recurso y lo admite a trámite del Constitucional, la investidura de Puigdemont queda suspendida.
Efectivamente. Así le establece el 162 y los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica. Es absolutamente claro al respecto la literalidad y lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años de utilización del 161.2.
Otra cosa es que la mesa del Parlamento haga caso o no al Constitucional, que estaríamos como en las situaciones precedentes desde el 6 y 7 de septiembre.
Eso es, don Juan Pablo. Aquí estamos en lo de siempre. Estamos en una mala película de serie B, en una pesadilla donde podemos cometer algún error que otro, que se suele cometer. Uno de ellos es poner en el mismo nivel y dar el mismo crédito la actuación que está desarrollando el Gobierno del señor Rajoy, apoyado por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, y vinculado, por ejemplo, al artículo 155, al apoyo de la mayoría absoluta del Senado, y una serie de señores que o están prófugos de la justicia o están en prisión preventiva. Eso es un error que no podemos entrar y que no podemos olvidar y que no podemos entrar en él. La otra consideración, yo creo que es absolutamente básico, es que no podemos olvidar que se ha dado un golpe de Estado, se ha intentado dar un golpe de Estado, y que la respuesta que está realizando el Gobierno no solamente es jurídica, que lo es, que se atiene al derecho, sino también política. Lo que conlleva el 161.2 de la Constitución, ¿qué es? La suspensión de esa posible sesión de investidura en cuanto el Tribunal Constitucional lo admita a trámite.
Pues detengámonos en la discrepancia entre el Consejo de Estado y el Gobierno, entre el criterio de ambas instituciones, lo prematuro o no prematuro, porque lo que dice el Gobierno es que sí se ha producido un hecho, que es una candidatura que está proclamada por el presidente del Parlamento y que esa candidatura es de una persona que no puede deambular,
que
no tiene libertad de deambular, dice el Gobierno.
Sí.
En cambio, el Consejo de Estado dice que como todavía no se ha producido la investidura, que no se puede recurrir. Entonces, la discrepancia es si la mera convocatoria de la investidura es un hecho o no. ¿Es así?
No es un hecho, es un acto jurídico la convocatoria.
La es un acto jurídico.
Es que efectivamente está publicada en el boletín del Parlamento catalán. Quiero decir, desde mi punto de vista, efectivamente, al menos es discutible en el Tribunal Constitucional si tiene o no tiene razón el Gobierno. es que en determinados titulares y en determinados medios se está incluso dudando de esa capacidad del Ejecutivo. Va a ser el Tribunal Constitucional el que decida, sin lugar a dudas, si efectivamente es acorde a la Constitución o no el acto que se impugna. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. No tiene por qué decir que sí al Gobierno, puede decirle que no. Lo que a mí me molesta es que se ponga en duda que el Gobierno puede recurrir. Y lo puede recurrir y el Tribunal Constitucional, igual que ha dicho el Consejo de Estado, decir que. ¿Qué ocurre? Absolutamente nada. El Tribunal Constitucional, recuerdo a todos los oyentes, es el órgano que es capaz de decir que una ley aprobada por las Cortes Generales tiene alguna tacha de inconstitucionalidad en determinados artículos. Y no ocurre absolutamente nada. Lo que sí está claro es que si se admite a trámite por el Tribunal Constitucional, o bien el señor Torrent se echa al monte, como han hecho sus antecesores, y dice que quiere continuar con la sesión de investidura, o simplemente se suspende esa sesión de investidura. Y recuerdo que además el Tribunal Constitucional tiene hasta un plazo de 5 meses para resolver la cuestión. Me imagino que lo resolverá con mucha mayor celeridad, convencido de ello.
Muy seguro tiene que estar el Gobierno de que el asunto le va a salir bien, ¿no? O lo tiene que tener muy estudiado. Yo no sé los precedentes en el uso de este artículo. Yo he estado repasando alguno y, por ejemplo, me he encontrado un precedente que es en el Plan Ibarretxe, que un recurso del Ministerio de Justicia en 2003 es echado abajo por el Constitucional precisamente por lo mismo, porque dice que todavía el acto no se ha producido y que estaba en tramitación y que no se puede recurrir algo que se estaba tramitando, si no recuerdo mal y si no he interpretado mal la lectura que he hecho yo de lo que ocurrió en 2003. Yo no sé si hay más precedentes en el uso de este artículo que le hacen pensar al Gobierno que va a salir adelante con su iniciativa, porque tiene que estar muy seguro, tiene que estar muy estudiado, los abogados del Estado lo han mirado muy bien, como para saber si vamos con esto hacia adelante, lo ganamos, supongo, ¿no?
Lo ganamos, lo empatamos o lo perdemos. Un buen deportista, y entre ellos un gobierno democrático, son perfectamente conscientes de las reglas del juego, y por tanto ellos consideran que efectivamente pueden ganarlo y asumen perfectamente que le puedan decir, tiene usted que esperarse. Vamos a volver a pasiva toda la situación. Lo que acaba de decir el Consejo de Estado, siguiendo el informe, insisto, de los letreros del Parlamento catalán, es que la posible investidura de un señor que no está presente en el Pleno es ilegal, es antiestatutaria, es inconstitucional.
Sí.
Bien, eso es lo enormemente positivo de la situación. Ya se ha pedido el informe y se ha puesto manifiesto en el Consejo de Estado que, ojo, que no es el que tiene que interpretar la Constitución, que efectivamente ese informe de los letreros del Parlamento existe y es, y tiene cierta razón y que lo ratifican. El informe ya está solicitado. La duda ¿es demasiado prematuro? Miren ustedes, si me piden mi opinión, era mucho más sencillo que el Gobierno se hubiera esperado a que se hubiera celebrado la sesión de investidura. Pero esto tiene unos requerimientos también políticos. Se celebra la sesión de investidura y sale nombrado, sale elegido, un señor prófugo de la justicia, en búsqueda de la justicia, y se presenta su nombramiento, que también se puede recurrir, porque es otro acto jurídico recurrible, se presenta su nombramiento a la firma por el rey. Imagino que tanto los abogados del Estado desde el punto de vista jurídico como el Gobierno, que es un órgano también político y que tanto desde el ámbito jurídico como político tiene que velar por la libertad y la igualdad de los españoles, de todos los españoles, también de los catalanes, está actuando como mejor convenga derecho y como mejor convenga a los intereses generales de España. La resolución del Tribunal Constitucional, si se hubiera esperado el Gobierno a recurrir la propia sesión de investidura, ¿está el Gobierno más seguro de que efectivamente va a estar a su favor? Seguro. Cualquiera lo puede entender. Yo tengo la duda de que efectivamente el Tribunal Constitucional declare de una manera, digamos, preventiva, utilizo terminología del propio informe del Consejo de Estado, pueda decir que efectivamente se pueda recurrir la propuesta de una investidura. Entre otras cosas porque el propio señor Puigdemont puede presentarse. No me digan cómo. Pero puede presentarse, porque efectivamente hay una orden que le impide presentarse, pero en esta mala película absolutamente kafkiana en la que nos estamos acostumbrando a vivir con el problema español de una parte de España, que es Cataluña, a mí ya, jurídicamente y políticamente, ya no me sorprende nada.
Pero lo que está diciendo el Consejo de Estado es que no se puede paralizar la investidura de un prófugo de la justicia, o yo lo entiendo mal.
Políticamente es así. Lo que dice el Consejo de Estado no es eso, ni lo que dicen los letrados del Parlamento. Lo que dicen es que una posibilidad es que este señor venga allí y que una cosa es la policía, otra cosa es el Ministerio Fiscal, otra cosa son los jueces y otra cosa es el Parlamento. y que cada uno tiene que cumplir con su obligación y que, por tanto, de manera preventiva es muy complejo articular y asegurar que el señor Puigdemont no va a estar presente en la sesión de investidura.
Pero yo reformulo la pregunta, profesor. ¿Ampara la Constitución a los prófugos de la justicia para ser candidatos en una investidura en un parlamento autonómico?
No. Ampara a todos aquellos que no han sido juzgados y sentenciados, que por tanto, mientras no tengan una sentencia firme, pueden tener, tienen, no pueden, tienen todos sus derechos políticos absolutamente en vigor.
¿Incluidos?
Y eso es entendible y debemos entenderlo todo. Esto es una labor también un tanto didáctica. Entonces, ya sé que nos choca a todos, a mí también me choca como jurista, pero efectivamente se tiene que tener en cuenta la presunción de inocencia y se tiene que destacar que ni el señor Puigdemont ni otra serie de colegas que se encuentran en el extranjero, ni los señores que se encuentran encarcelados han sido todavía juzgados.
Pero no pueden votar, no pueden delegar el voto. El Consejo de Estado está diciendo que no pueden delegar el voto.
Los que no pueden delegar el voto son aquellos que se encuentran en el extranjero.
Exacto.
Lo que sí dice el Consejo de Estado y lo que sí dice, interpretando además el reglamento de los propios letrados del Parlamento catalán, es que teniendo en cuenta las diferentes posibilidades que el propio reglamento establece, el reglamento del Parlamento de Cataluña, ¿vale?
Sí.
Establece para poder delegar el voto, siempre con carácter excepcional, una es la baja por maternidad o paternidad, menos mal que no han aludido a la misma si el señor Puigdemont es padre, madre o progenitor A o progenitor B, pero otra serie de consideraciones que realizan es que efectivamente se pueda delegar el voto en caso de que se produzca una incapacidad sobrevenida permanente. Lo que dicen los letrados del Parlamento y lo que ratifica el Consejo de Estado, y es también de sentido común para evitar posibles recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por conculcar los derechos políticos de las personas de participación política, es vamos a asimilar la situación puesto que los presos preventivos, que todavía, insisto, no han sido juzgados, tienen los derechos políticos intactos y, por tanto, vamos a posibilitar que deleguen el voto. ¿Bien? Y es una interpretación que, desde mi punto de vista, es acorde. ¿Qué dice también el informe de los letrados del Parlamento? Insisto en vincular el Consejo de Estado, los letrados del Parlamento y lo que está diciendo el Gobierno. ¿Qué es lo que dice el informe de los letrados? Oiga, no se puede decir lo mismo del señor Puigdemont y de los que están con él porque, de manera voluntaria, no se encuentran en prisión, simplemente se han ido y, por tanto, no tienen por qué delegar porque ni pueden alegar que tienen una enfermedad grave, permanente, que están hospitalizados o que son padres o madres, o que han sido, baja por maternidad o maternidad, o que se encuentran incapacitados. Y, por tanto, una situación es la de los presos, que, insisto, son presos preventivos, que todavía no han sido juzgados y, por tanto, no son culpables en una sentencia firme que les pueden habilitar en sus derechos civiles y políticos.
Sí.
Y otra cuestión es la de la del señor Puigdemont y sus acólitos que se encuentran en Bélgica, prófugos de la justicia.
Dígame, si a usted, y termino, si a usted mañana le llega el papel del Gobierno, ¿está usted de magistrado en el Constitucional? ¿Usted la admite a trámite o no?
La admisión a trámite, por supuesto, porque por lo menos tenemos que discutir, habría que discutir si efectivamente el acto recurrible es un acto jurídico recurrible. La argumentación que realizan los abogados del Estado, piensen ustedes que cuando el Gobierno presenta un recurso, no lo está presentando Pepito Pérez.
No.
Es decir, realiza una argumentación jurídica, al menos hay que discutir esa argumentación jurídica. Por tanto, yo lo admitiría a trámite, por supuesto, suspendería la sesión y posiblemente el propio Tribunal Constitucional, con la rapidez que le caracteriza en esta situación absolutamente crítica para la realidad de un Estado tan antiguo como es España, pues se pronuncie en muy breves fechas.
José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y editor de la web, que me la voy a apuntar para consultarla, constitucionparatodos.com. Profesor, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Adiós, buenas noches.
Adiós.